Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Nos da muchísimo gusto que nos esté escuchando o también viendo, porque también estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Le damos la bienvenida a todas las personas a quienes nos escuchen directamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de frecuencia modulada en Radio Universidad en Ciudad Guzmán, allá en el sur. Un cordial saludo a todos ustedes en Ocotlán también, en Ameca, y quienes nos escuchan también en el norte, en Colotlán. A todos ustedes les damos la más cordial de las bienvenidas y, por supuesto, también a quien prefiere hacerlo en cualquier parte del mundo a través de internet o quien prefiere hacerlo de manera diferida, bajando y el podcast de Cosa Pública 2.0. Un cordial saludo a todos ustedes. Vamos a tener en esta tarde un programa muy interesante con algunos temas que hemos seleccionado. Primero, un resumen sobre el tema de desaparecidos. Hay mucha información sobre este asunto, información local de manera importante, porque pues ya la fiscal especializada en personas desaparecidas apunta que el caso de los cuatro jóvenes que venían de San Luis Potosí a un trabajo en Tonalá pudieran haber sido detenidos, eventualmente desaparecidos por policías municipales. Estaríamos ante otro caso de desaparición forzada y eso es muy grave y muy preocupante. Vamos a presentar en este apartado de personas desaparecidas. Luego vamos a presentar una nota muy, muy importante, en este caso trabajada por nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, que tiene que ver con el seguimiento a este caso tan evidente de despojo urbano, que es el proyecto inmobiliario de Iconia. Pues resulta que el gobierno municipal admite prácticamente esta declaración es una confesión de parte de que la empresa no había cubierto con los proyectos a cambio de los que se le cedió el terreno, porque resulta que primero le ofrecieron un terreno en España, dijo el gobierno de Guadalajara, yo no lo quiero en España, entonces te lo doy en La Paz, Baja California, a cambio de los terrenos de Huentitán. El gobierno de Guadalajara está gestionando, como si fuera una maldita empresa inmobiliaria, el gobierno de Guadalajara está gestionando un terreno en La Paz, Baja California. Vamos a detenernos en esta nota. A la mitad del programa tendremos una entrevista para hablar de una campaña que están emprendiendo la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y el Movimiento para una Paz con Justicia y Dignidad, una campaña de exigencia al Estado mexicano para que se eche a andar un mecanismo de justicia transicional. Y vamos a cerrar el programa con temas que tienen que ver con donde estamos en la pandemia y con corrupción. Esta es la agenda de temas que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Alejandro Coronado y Humberto Estrada en controles y Fabián Cázares en la asistencia de producción. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos acá en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, solo queremos transmitir nuestras condolencias a nuestro compañero Raúl Gustavo Peguero Sánchez, acá en Radio Universidad de Guadalajara, por el fallecimiento de su padre, José Luis Peguero Rojas. Lo sentimos mucho, le enviamos un cordial saludo.
Un saludo, Raúl, te mandamos un cordial saludo. Vamos a empezar la programación, el programa de esta tarde con esta nota. La Fiscalía de Jalisco investiga si alguna autoridad está relacionada con el caso de los cuatro jóvenes de San Luis Potosí que fueron reportados como desaparecidos aquí en Jalisco. Son declaraciones de la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas. Contamos con diversas líneas de investigación, entre ellas la posible participación de alguna autoridad. Por lo tanto, es una investigación abierta sobre la cual seguirán efectuando actos de investigación.
Se recuerdan los nombres de las víctimas de estas cuatro personas desaparecidas. Israel Andrade Hernández tiene 20 años de edad, Jorge Rodríguez Ortiz, 24 años, Caleb Adonai Maldonado Monsiváis, de 18 años de edad, y Alan Michel Martínez Vargas, 23 años. Los cuatro se dirigían, se recuerda, a Tonalá por motivos de trabajo cuando se perdió el rastro con ellos. Esto ocurrió el 26 de julio allá en el municipio de Lagos de Moreno.
Los muchachos viajaban en una camioneta Ford Ranger 2013, color rojo. Según la investigación, el vehículo contaba con logotipos de la empresa de mantenimiento y soluciones industriales MYSI Latina. Esta es la información sobre este caso tan lamentable. Un caso de otro lado positivo es que se encontró en un centro de rehabilitación a cuatro jóvenes que estaban reportados como desaparecidos. En un centro de rehabilitación contra las adicciones de Chapala fueron encontrados cuatro jóvenes quienes tenían denuncia vigente por desaparición. Los jóvenes se encontraban en el anexo situado en el municipio de Chapala denominado Under the Tree Juvenil Casa Hood, en donde se implementó un operativo el 18 de agosto por parte del personal de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, que realizaba actos de investigación en torno a la desaparición de un hombre.
El relato oficial cuenta que en ese lugar se realizaron 48 cruces de información con las personas que se encontraban dentro de este centro de rehabilitación, los cuales permitieron identificar a los cuatro hombres, tres de los cuales contaban con carpeta de investigación por desaparición. Una vez que se confirmó la identidad de ellos, los agentes investigadores los resguardaron para trasladarlos a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, donde les realizaron revisiones médicas y psicológicas y ya posteriormente fueron retornados a sus familias.
Sobre el caso, el gobernador Enrique Alfaro se pronunció en sus redes sociales. Estas cuatro personas estaban reportadas como desaparecidas y lo más importante de todo es que fueron localizadas con bien. Ellos estaban en un anexo, así como varios que se internan voluntariamente sin avisar a sus familias desaparecidas. Cuenta con acciones y protocolos que, como en este caso, terminan de la mejor manera. Son las declaraciones de Enrique Alfaro.
En una nota que publica el diario El Occidental sobre este caso, se recuerda que en lo que va de este año se han implementado 9 operativos en centros de rehabilitación en donde se han realizado 1,171 cruces de información con las personas localizadas en esos lugares. En estos han sido encontrados hasta ahora 13 personas, que bueno, algunas de las acciones que han arrojado datos positivos se dieron en Tonalá, donde se acudió a un centro llamado Caled AC. Esto fue en junio y se localizó ahí una persona con carpeta de investigación.
En tanto, en julio, el personal de esta fiscalía especializada en personas desaparecidas implementó un operativo en el centro CRIT en Yagualica, donde se localizaron dos personas con reporte de desaparición, mientras que en Atotonilquillo las acciones se llevaron a cabo en el centro Huerto de Luz, en donde también se localizó una persona que también tenía una carpeta, un reporte por desaparición.
Y finalmente, los trabajos de búsqueda también se realizaron en un centro llamado Casablanca, en Arandas. Allá pudieron detectar a 13 personas, tres masculinos, por quienes se iniciaron carpetas de investigación por desaparición, por lo que los trabajos siguen por parte de la dependencia.
Bueno, en esta rueda de prensa semanal que ofrece la Fiscalía y fiscales especializados, la fiscal especial en personas desaparecidas, Jacqueline Trujillo Cuevas, dio el corte de caja de la fosa clandestina de Santa Ana, Tepetitlán. Finalmente, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses terminó con el procesamiento de 90 bolsas de plástico que fueron encontradas en la fosa clandestina de Santa Ana, Tepetitlán, muy cerca de Zapopan. Evidentemente, estas 90 bolsas con restos humanos, y de ellas informó la fiscal Blanca Jacqueline Trujillo que fueron recuperados los restos de 30 personas fallecidas sin identificar, algunas de las cuales ya fueron reclamadas de forma oficial. Habla de la mitad de estas 30 personas ya son preidentificadas.
Qué grave esta situación, una megafosa ahí en el municipio de Zapopan. En otro tema, también en una nota que publica Notisistema relacionado con el tema de desapariciones, también se informa de estos cuatro hombres que contaban con denuncia que fueron encontrados allá en el centro de Chapala.
Bueno, y por su parte, hay más información sobre la identificación forense. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mantiene los cuerpos de víctimas desaparecidas y evidentemente los familiares están exigiendo su devolución. Alejandro Rosales García, de 26 años, fue privado de la libertad el 8 de septiembre del año pasado, cuando se encontraba trabajando en Atemajac del Valle, en el municipio de Zapopan. Durante 6 meses su cuerpo permaneció al interior de la fosa clandestina de Santa Ana, Tepetitlán, justo de la que acabamos de hablar. Para febrero de este año, sus restos ya se encontraban en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero fue hasta el 19 de agosto que le informaron a su esposa que habían localizado los restos de su pareja. Es un recuento que presenta el diario Milenio.
Trae varias declaraciones, entre ellos de Bárbara Ochoa, que cuenta el caso de su esposo desaparecido en septiembre del año pasado. Dice, a mí me llamaron, me hablaron el 19 de agosto de este mes para decirme que la fiscalía, que había un posible confronta con los tatuajes, me presentó y efectivamente son el antebrazo izquierdo de mi esposo y el brazo derecho de mi esposo. Ya plenamente yo plenamente los identifico, dice, me presento el día 20 a reconocerlo y lo identifico, pero la chica que me estaba atendiendo, que me estaba enseñando las fotos, me dice que él ingresó en febrero, que fue localizado en una fosa, fíjense, en Santa Ana, Tepetitlán, en Bugambilias, ingresó en febrero y no se trabajó hasta el 19 de julio y a mí me avisó un mes después.
¿Por qué estos retrasos tan absurdos? 6 meses después de que el cuerpo ya había sido identificado en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Son legítimos los reclamos de las familias. A pesar de que Bárbara ya identificó a su esposo, la entrega de sus restos podría demorar hasta un mes más. Así como Bárbara reclama los restos de su esposo, Graciela Covarrubias, la mamá de Frida Vianey, de 24 años, cuyos restos fueron localizados en la fosa clandestina del Mirador 2 en Tlajomulco, también busca recuperar a su hija, pues sus restos llevan 1 año y 8 meses en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Por qué casi 2 años? Es impresionante.
Y dice, la nota concluye que en ambos casos de estas familias, aunque ya saben dónde están los restos de sus familiares, pues todavía no podrán ser entregados porque faltan todavía elementos por procesar.
Bien, vamos a esta nota que tiene que ver con la desaparición de un activista social en Guerrero. La Fiscalía de ese estado informó que fueron 3 personas las que privaron de la libertad a Vicente Suástegui, hermano del dirigente opositor a este movimiento en contra de la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz. Esto fue el pasado 5 de agosto, de acuerdo con la información recibida la noche de su rapto. Es un recuento que ofrece el diario La Jornada.
De hecho, cuenta que el Ministerio Público vinculó a proceso a Juan Carlos N. Esto fue, él fue detenido la semana pasada como probable responsable de esta desaparición de Vicente Suástegui allá en Guerrero.
Siendo aproximadamente las 11 de la noche del 5 de agosto de este año, se recibió el reporte de que una persona, Vicente Iván, había sido privado de la libertad por 3 personas del sexo masculino en Ciudad del Renacimiento, esto allá en la ciudad de Acapulco, frente a la secundaria 9, indica el boletín de la Fiscalía. Añadió que se mantuvo la medida cautelar en prisión preventiva en contra de esta persona, Juan Carlos N., y se dieron 3 meses para la investigación complementaria y el acusado fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Acapulco.
Y bueno, Vicente Suástegui encabezó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota entre los años 2014 y 2015 y fue plagiado alrededor de las 10:45 cuando estaba manejando su taxi.
Bien, vamos a recomendar la lectura de esta nota, otro caso muy triste, muy lamentable, de estas madres que están buscando a sus hijos y en el camino son asesinadas. Se trata de María del Rosario Zavala Aguilar. Ella estaba buscando a su hijo Yatsiri Misael Cardona Aguilar, de 16 años, que fue desaparecido el 23 de diciembre del año 2019, y en el camino de la búsqueda en octubre del año pasado, en octubre de 2020, pues cuando era optimista que le decía a su hija mayor, una llamada previa al día que la asesinaran, le decía que estaba muy optimista, que había encontrado pistas que podrían llevar a la localización de su hijo. En la madrugada, a las 6 de la mañana, tocaron a su puerta y abrió, y 2 personas llegaron y le dispararon y lamentablemente la asesinaron. Son ya al menos 5 casos, de acuerdo en este recuento del portal de Animal Político, al menos 5 casos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de padres que son asesinados en el camino de buscar a sus hijos. Pero pues en esta nota, en esta crónica de Alberto Pradilla de Animal Político, hay algunos datos impresionantes de cómo la violencia se está cebando allá en Guanajuato, cómo está creciendo de una manera muy, muy alarmante. De hecho, es en este momento el estado con más número de homicidios. De los 34,000 homicidios que ocurrieron el año pasado, 34,000, que es una cifra impresionantemente alta, solamente en Guanajuato ocurrieron 5,000 homicidios intencionales. Y esto lo coloca a unos niveles de homicidios por cada 100,000 habitantes de las tasas más altas del mundo, incluso superior a países como El Salvador o Honduras, que en algún tiempo estuvieron entre los primeros lugares. Muy, muy lamentable.
Y pues el trato lamentable también a los familiares de las personas desaparecidas, que por cierto hay que recordar que allá en Guanajuato pues han sufrido desidia y malos tratos incluso de parte de la Fiscalía, según han declarado e incluso han protestado. Al final de esta nota traen declaraciones de Raimundo Sandoval de la Plataforma por la Paz y Justicia de Guanajuato, quien acompañó a la señora Rosario en la búsqueda de la hija. Dice que este caso ejemplifica la triple victimización que sufren las familias. Es por la desaparición, la estigmatización y obviamente, en este caso lamentable, el asesinato. Además, denuncia la impunidad y recuerda que existen sospechas sobre la colusión de la Fiscalía con grupos criminales.
Exactamente. Hay un testimonio ahí que me parece muy, muy impresionante de estas historias que está generando la guerra, esta barbarie en México. Es el caso de que el fiscal de Guanajuato negaba en 2018 que hubiera fosas clandestinas y desaparecidos en ese estado. Una cosa absurda. Y después se recuerda el caso de un centro de exterminio donde logró llegar la policía y logró liberar a unos jóvenes. Y estos jóvenes decían que se escaparon de ser disueltos en ácido porque los sicarios se emborracharon y se durmieron y eso les permitió salvar la vida. Son esas historias que parecen extraídas de historias de ficción que pertenecen a la literatura o a las series, historias que se cuentan en las series trágicas y que lamentablemente son una realidad aquí en Jalisco. Pasamos a otros asuntos. Vamos a presentarle esta nota a nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón y tiene que ver, ya lo platicaremos al final de la nota, es un tanto extensa, pero vale la pena que la escuchemos, esta cosa absurda de cómo pareciera confirmarse las irregularidades en torno al proyecto inmobiliario Iconia, que se pretende erigir en un terreno que originalmente el ayuntamiento, el gobierno municipal de Guadalajara adquirió en 1980 para destinarle un gran parque público y que en el año 2007 el gobierno panista de Alfonso Petersen Fara autorizó un contrato para entregarlo a una empresa inmobiliaria. Vamos a escuchar este trabajo de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón.
Gracias, José Ángel. Buenas tardes a nuestro radio. Escuchas. Y bueno, aquí sí hay que hacer una aclaración, pero este predio, efectivamente, como tú bien mencionas, forma parte del municipio de La Paz, Baja California. Este predio es en garantía, es decir, el ayuntamiento se lo adjudicaría solo una parte, lo que le correspondería al adeudo que aún tiene esta empresa con el municipio de Guadalajara, siempre y cuando dejara de incumplir o de pagar en su totalidad lo que se adeuda hasta esta fecha. ¿Por qué nace esto? Bueno, déjame decirte que obviamente esta empresa Pegadeo Salamanca, que es la que adquiere los derechos de Iconia, bueno, pues incumplió en la parte del convenio, que es algo que se ha denunciado por parte de Javier Armenta, presidente de la FEO y vecinos de Huentitán, en cuanto a realizar una serie de obras, que le correspondían a la autoridad, pero que se comprometió a hacerlas a cambio de adjudicarse parte de estos predios pues tendrían una serie de destinos muy bien definidos, además de ser torres departamentales. Bueno, pues resulta que al ver que no podía cumplir con esas obras, intentó pagar con una propiedad en Europa, es decir, la ofreció como garantía, puesto que en ese momento no tenía activo para poder cumplir con esa parte. Bueno, pues el gobierno de Guadalajara no lo aceptó, pero sí, en cambio, sí le aceptó un predio, como tú bien mencionas, en Baja California Sur, que pues las medidas es de 3,894 hectáreas y que tiene un valor aproximado, según se ha asentado en los documentos, superior a los 668 millones de pesos. Bueno, pues con esto estaría garantizando parte la totalidad de ese adeudo que tiene con el ayuntamiento, aunque no representa obviamente pues toda la suma que se que tiene como valor este predio. El caso es, que aún así, pues la operadora Salamanca se hizo del parque de Huentitán, que hoy justo reclaman los habitantes de la zona. El presidente municipal interino de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí, ya reconoció esta situación, Él obviamente no pudo explicar para qué la comuna tapatía necesitaría un predio en otro estado, solo argumentó que se trata, y eso hay que hacer énfasis, en una contraprestación para garantizar la recuperación del recurso, ya que el predio en cuestión está evaluado, como te decía, en 668 millones de pesos. La empresa operadora Salamanca, de esta manera está cubriendo lo que dejó de hacer, qué es lo que tenía que realizar para ganarse o adjudicarse estos predios, incluyendo el Parque Huentitán. Bueno, él tenía que pavimentar varias calles, construir un polideportivo, también en su momento un museo, también en su momento unas instalaciones para una Cruz Roja y entre otros inmuebles que se contemplaban para la zona. Al no poder hacer esto, pues está dejando este predio justo en garantía. Hoy se sabe que pues esas obras no las realizó y bueno, pues por lo tanto hizo esos dos ofrecimientos. Y el que le tomaron es justo de este predio situado en La Paz, que es una garantía, como ya te mencionaba, que excede los montos de las obras y que la constructora se ha comprometido en su momento a ejecutarlas. ¿Dónde está este predio? Bueno, se le denomina el Ranchito y está ubicado en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Según el alcalde, tiene una extensión de casi 4,000 hectáreas. No se explicó por qué no mejor se optó por revocar el contrato. Aquí hay que hacer énfasis. Al no cumplir la constructora, pues lo más sencillo habría sido que no se consideraba el acuerdo o el convenio por incumplimiento en los tiempos, sobre todo, porque pues se habían comprometido que esto ocurriría en un determinado lapso de tiempo, lo cual no sucedió. Y bueno, pues hoy sabemos que de esta manera es como le entregan en garantía ese predio para efectos de ellos tomar posesión e iniciar, por supuesto, las obras de lo que ya incluso se ofrece a través de un grande cartel ubicado en ese crucero como torres de departamentos. Se habla que serían cerca de 2,000 departamentos a construirse en ese lugar, justo precisamente como parte de esa transacción que ha trascendido gobierno tras gobierno municipal y que bueno, pues no se ha podido concretar como se debiera, sobre todo por esos incumplimientos que ha tenido no solo en este lapso sino en otros tiempos atrás quienes han estado interesados en tener los derechos de los inmuebles. Me refiero, por supuesto, inicialmente a la empresa Iconia, de que después cambió a nombre de operadora Salamanca y que finalmente terminó comercializando estos predios a una tercera empresa involucrada. Así pues, con esto está garantizados estos predios. Habría que ver que finalmente si cumple la constructora. Y si no, el ayuntamiento pues tendría que prender acciones para ejecutar y a tomar en garantía ese predio que pues lamentablemente no está aquí en Jalisco, sino en Baja California Sur. Es el reporte que tenemos, José Ángel.
Que el gran punto es ese, estimado Víctor, sí. El cumplimiento, el nivel de cumplimiento hasta el momento, que es lo que ha quedado muy vago porque incluso la propia autoridad.
El reporte de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasona, a nuestro compañero José Ángel Gutiérrez, titular junto con Josefina Real de Señal Informativa Segunda Emisión, el programa vespertino de este portal informativo de Canal 44. Hay varios asuntos, ya lo estaba planteando José Ángel, en primer lugar me parece que es muy importante porque la admisión de que la empresa inmobiliaria está entregando este terreno en garantía del cumplimiento de los contratos. No se menciona aquí la fecha, pero con independencia de la fecha, esto quiere decir que no llevó a cabo las obras que eran, estaban estipuladas en el contrato. Esto significa que no se cumplió con el contrato. La otra cuestión es por qué demonios el Ayuntamiento de Guadalajara pues está fungiendo como si fuera una maldita empresa inmobiliaria. Se trata de un gobierno que lo que debe ofrecer son servicios públicos para sus habitantes aquí. ¿Para qué demonios quiere un terreno en La Paz, Baja California, cuando lo más sensato sería destinar el terreno, recuperar ante el incumplimiento de la empresa, recuperar el terreno y destinarlo para lo que fue comprado originalmente, un parque público para los habitantes de la ciudad? ¿Por qué quiere especular o qué demonios pretende hacer con un terreno en La Paz, Baja California, el gobierno municipal de Guadalajara, cuando lo que demandan los habitantes de ese entorno en Huentitán es un parque público que no solamente serviría para los habitantes de Huentitán, serviría para los habitantes de toda la zona metropolitana de Guadalajara? Y si lo situamos más en un contexto de cómo los últimos gobiernos de los pasados 30 años han cedido, se han puesto de tapete prácticamente para que las empresas inmobiliarias construyan la ciudad como quieran, violando reglamentos, tapando cauces de agua, poniendo más concreto en zonas altas, lo que ocasionan inundaciones hacia abajo, es decir, el caos que hemos vivido ya y padecemos en los últimos años. Bueno, justamente estas acciones podrían, una decisión más sensata de recuperar el terreno podría actuar en el camino contrario a cómo han actuado los gobiernos anteriores, y sin embargo, más bien, pues se refleja que por complicidad, negligencia o incluso corrupción, uno puede pensar que detrás de estas terribles decisiones para los habitantes de la ciudad hay incluso intereses personales de gobernantes, de funcionarios públicos, de servidores públicos, que probablemente toman esas decisiones a cambio de dinero.
Ahora, lo surrealista, Rubén, ahorita estaba aprendiendo también, es la cantidad de exactivistas que hay en el gobierno del estado que se incorporaron tanto al gobierno de Enrique Alfaro como también gobierno municipal. ¿Qué diablos estarán pensando ante toda esta situación? Porque hay que recordar que en su momento muchos de ellos también se opusieron a otras situaciones similares también, megaproyectos en diferentes puntos de la ciudad. Ahora están ahí dentro contemplando, viendo esta
cómo se toman esas decisiones,
que está ocurriendo. Es impresionante. Y por cierto, también me llama la atención el discursito de gobierno verde y contra el cambio climático, el tema de la verificación, porque sí, es cierto, los vehículos contaminan, pero ¿y dónde diablos están las áreas verdes? Ahí justamente un parque, se está luchando por la instalación de un parque en una ciudad que se está ahogando en contaminación, pero el gobierno pues no le da prioridades al desarrollo inmobiliario. Por cierto, reacciones también de Javier Armenta a propósito de este asunto, de este predio en Baja California. En Twitter dice: hasta ahora fabricaron una justificación, y lo pone entre comillas, a lo que tenemos, como que dice, tiempo señalando. Nos quieren ver la cara, pero sabemos que en todo sobre Iconia es corrupción para favorecer a los depredadores inmobiliarios en Jalisco u otro estado. Hay que recordar además que para hoy en la tarde, me parece, está planteada el regreso allá
a las actividades, así es.
Huentitán.
Terrible, terrible esta decisión, y solamente este anuncio no hace sino confirmar las múltiples irregularidades que hay en torno a este megaproyecto de Iconia. Bien, vamos a más asuntos que tienen que ver también con el tema de agua en otros megaproyectos. Por mínimo que resulte el riesgo de inundaciones o afectaciones para las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo a causa de la presa del Zapotillo, su conclusión continúa siendo una alerta para los pobladores. Esto dijo el especialista en temas de agua, Arturo Gleason, investigador de aquí de la Universidad de Guadalajara. Explicó que la propuesta de la Comisión Nacional del Agua debe garantizar la seguridad de los pueblos al 100% para evitar que las personas vivan en constante zozobra.
Gleason, hay que recordar que acaba de regresar también de una estancia ya en África, trabajando temas de el agua. Fue entrevistado acá en NTR. Ahí reiteró que las presas no son la única solución a los problemas del agua en Jalisco y Guanajuato. Además, cuestionó que los gobiernos continúen apostando por soluciones miopes, dijo, y a corto plazo que implementar un plan integral y sustentable de el agua. Dice: empezar por las presas y tener un desgaste emocional de discurso de dinero en una sola opción, pues desde mi punto de vista sería una opción miope de quienes estén insistiendo que la presa va a resolver esto. Como especialistas, lo diré y siempre lo diré, no hay un plan, son opciones, son alternativas, un sinfín de tareas, de programas de educación, todo esto fundamentado en la educación que podría transformar la cultura del agua. Para mí esa es la apuesta, dijo.
Bueno, y vamos a otros temas relacionados con el agua y también relacionados con el megaproyecto de la presa El Zapotillo. El coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, Guillermo Márquez, afirmó que la región de Los Altos no se quedará sin agua al no ser contemplada en el nuevo plan de gobierno para la presa El Zapotillo. Dijo: el Zapotillo es el peor planteamiento para abastecer de agua a Los Altos. Todos los municipios de la zona tienen alternativas cercanas y más baratas. La presa obedece más a una privatización del agua, porque se tendría que pagar para llevar el agua a la presa y después bombearla de vuelta a varios de estos municipios, dijo Juan Guillermo Márquez, quien también es miembro de la Alianza Cívica Alteña.
Ya nos había adelantado también en este espacio un poco de estas declaraciones. Acá las que recoge el informador, recuerda que Márquez señala que una opción está particularmente en San Juan de los Lagos, donde se hicieron curvas de nivel para obtener agua de lluvia, infiltrarla y mandarla al pozo de la colonia La Calera. También dijo: que hubo excedentes que fueron enviados a la cabecera municipal. Agregó que otras alternativas están en San Julián, donde el agua subterránea es muy profunda y se podría construir infraestructura, y en Teocaltiche, que tiene la presa San Antonio, que es de riego.
Y para cerrar este bloque, solo compartirles una nota de pie de página de nuestra colega Daniela Pastrana, y en esta nos da cuenta de una negociación a la que llegó la tribu Yaqui con el gobierno federal para manejar sus aguas. A las 7:40 de la noche del domingo 22 de agosto, el secretario de Torim, una localidad de la comunidad Yaqui, Jesús Patricio Varela, anunció la decisión del pueblo Yaqui. Todos aquí presentes, de manera unánime, aceptan la propuesta de decreto que se nos ha presentado desde inicio a final, dando un sí de manera unánime a las autoridades tradicionales, nuestros gobernadores, nuestros pueblos mayores, pueblos vasarios, nuestros principales, nuestros cantones, nuestros capitanes, comandantes, nuestros secretarios, nuestro cuerpo técnico, nuestra tropa yoremia de los 8 pueblos, todos de conformidad dando el sí a esta consulta previa, libre, informada, a la que será el decreto de creación del Distrito de Riego 08 del pueblo Yaqui. Esta es la respuesta a la consulta que se celebra desde el día de ayer, que hoy termina. Y esto se debe, así se formalizaba, un diálogo inédito de 2 días entre funcionarios del gobierno federal y representantes de los 8 pueblos yaquis, para decidir la creación de un distrito de riego que será administrado por ellos.
Y según las características de ese distrito, incluye la apertura de al menos 61,000 hectáreas cultivables y dotará a los yaquis de 673 millones de metros cúbicos de agua al año. Las obras, para que esto se concrete, deberán estar concluidas en diciembre del año 2023.
Pues aparentemente es una buena noticia. Ojalá sí se decidieran las cosas en consulta, siempre con las comunidades. Nos vamos a ir a una pausa. Antes queremos hacerle la invitación de cada día para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo crítico e independiente que pretendemos hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Tiene a disposición las redes sociales, nuestras redes sociales, donde puede escribirnos, mandarnos mensaje, cuestionamientos, compartir información, lo que guste. Las redes de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos al corte y volvemos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Graciela Rodríguez Manso, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que nos tome esta llamada. Y esto es porque, como le anunciamos al principio del programa, tanto esta comisión como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad están exigiendo al gobierno de México la creación de mecanismos de justicia transicional y con un planteamiento muy conciso, muy concreto, para que el gobierno actual que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador cree este mecanismo contra la impunidad a favor de la verdad y la memoria histórica. Graciela Rodríguez, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Graciela Rodríguez, por aceptar conversar con nosotros. ¿Nos puede hacer un resumen de esta campaña que se lanzó, entiendo, desde el día de ayer? Ya había habido pronunciamientos previos, pero se lanza esta campaña nacional por la verdad, la justicia y la reparación.
Sí, así es, Rubén. En realidad, lo que estamos buscando a partir de esta campaña es que colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, la población en general, se una a apoyar la exigencia que estamos presentando a distintas autoridades del gobierno federal, como el presidente de la República, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores y la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en ejercicio de nuestro derecho de petición, para que instalen estos mecanismos de justicia transicional consistentes en una condición de la verdad, en un mecanismo internacional contra la impunidad y un programa extraordinario de reparación integral.
Uh-huh. ¿Ya se entregaron esta, ya se presentó esta, este derecho de petición directamente a todos estas, a, tanto a la presidencia como a las secretarías y a las comisiones de atención a víctimas que mencionaste, Graciela?
Así es, fue ayer mismo, y lo hacemos frente a esta situación que están enfrentando miles de víctimas del país de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y frente a este contexto de impunidad y violencia que pues ya es insostenible,
así es,
frente a las cuales se requieren respuestas urgentes. Y la instalación de estos mecanismos extraordinarios, porque los mecanismos ordinarios como las fiscalías, el Poder Judicial, pues no están funcionando para enfrentar estos fenómenos de criminalidad, estos fenómenos de violaciones graves de derechos humanos que se cometen de forma sistemática y generalizada en el país. Uh-huh. Y en el contexto de impunidad y de violencia exacerbada.
Graciela Rodríguez, en otros programas hemos hablado con otros expertos sobre lo que es la justicia transicional, pero para los radioescuchas que no lo recuerden, haznos una síntesis, ¿en qué consiste este concepto de la justicia transicional?
Sí, en realidad se trata de mecanismos extraordinarios para enfrentar fenómenos de violencia en un país a partir de el esclarecimiento de hechos, causas y consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad, a fin de identificar a los probables responsables de estas atrocidades, llevarlos a la justicia y obtener la reparación integral para las miles de víctimas del país. Es decir, se trata de mecanismos que garantizan el acceso a los derechos, a la verdad, a la justicia, a la memoria, a la reparación, y que obligan a los, al Estado a adoptar medidas que garanticen la no repetición de estas autoridades.
Como ya lo recordabas, estamos ante un contexto de violencia organizada en el que el número de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas, reprimidas, es tan vasto, tan grande, que la justicia, digamos, ordinaria no es capaz de procesar todos estos casos, ¿no? Y por eso la necesidad de mecanismos extraordinarios.
Así es. De hecho, digamos que los mecanismos ordinarios están previstos para cuando los delitos son una excepción. Pero en el contexto en el que vivimos, claro, en México, esto ya no es una excepción. Esto es una cuestión de todos los días y ha adquirido dimensiones sin precedentes. Estamos hablando de 90,000 víctimas de desaparición forzada de personas, de 320,000 homicidios violentos, de 350,000 personas desplazadas internamente a causa de la violencia y de alrededor de 35,000 investigaciones iniciadas por el delito de tortura en un periodo de 2006 a la fecha. Entonces, la dimensión es tal que ya los mecanismos ordinarios no son capaces, tampoco han mostrado voluntad política para hacerlo. Y por eso es necesario, e insistimos en que la adopción de estos mecanismos extraordinarios es urgente. Ya lo habíamos planteado en su momento cuando el actual presidente de la República era candidato y después presidente electo. Él se comprometió a instalar estos mecanismos una vez que fuera presidente de la República. Han pasado todos estos años y lo cierto es que no tenemos respuesta. Pero lo incluyó como parte del Plan Nacional de Desarrollo, como parte del Programa Nacional de Derechos Humanos. Y es por eso que presentamos este derecho de petición, precisamente con fundamento en estos planes, pero también en la ley de planeación, que obliga a estas autoridades a cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Derechos Humanos. Entonces, hay una obligación de cumplir con la política pública, pero además hay obligaciones de garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria y las garantías de no repetición. Y nos parece que estos son los mecanismos adecuados para hacerlo.
Y está plenamente justificado con todos estos antecedentes. Graciela Rodríguez, le saluda Jesús Estrada y además... pues además también los resultados de la consulta del pasado 1 de agosto, que justamente estaban vinculados también con traer justicia por los delitos de el pasado. Quería preguntarle, Graciela Rodríguez, ¿cómo se instala estos mecanismos? O sea, el paso a paso, por ejemplo, el caso del mecanismo internacional contra la impunidad, preguntarle, ¿es un modelo similar al que se instaló en Guatemala en su momento? ¿Y cómo se hace esa petición? Es decir, ¿tendría que el Estado mexicano solicitarlo a algún organismo internacional, no sé si de Naciones Unidas, o cómo es el proceso?
Así es. De hecho, las características de estos mecanismos y los procedimientos para instalarlos están en esta propuesta ciudadana que presentamos en su momento como al actual presidente de la República, cuando era candidato presidente electo, y básicamente lo que podemos decir es que en el caso del mecanismo internacional contra la impunidad, lo que bastaría es que el gobierno federal se dirigiera a la Organización de las Naciones Unidas solicitando una ayuda para instalar ese mecanismo. Así se podría detonar. En el caso de la Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos, puede ser a través de un decreto presidencial o a través de un decreto legislativo. Entonces, ahí los poderes, tanto legislativo como ejecutivo, pueden iniciar e instalar esta Comisión de la Verdad. Claro, tiene que tener determinadas características para que funcione, sobre todo como la integración de personas y expertos independientes reconocidos por la sociedad, y precisamente por las víctimas, ¿no? Porque es a partir de los testimonios de las víctimas que van a esclarecer los hechos, las causas y las consecuencias de todas estas violaciones graves de derechos humanos. Uh-huh. Y no solo eso, sino que van a poder identificar a los probables responsables y con eso iniciar las sanciones a estos altos mandos responsables de estos crímenes atroces. Y va acompañado finalmente de un plan extraordinario de reparación, que tenemos la institución a partir de la cual se podría generar y que es precisamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, como pueden darse cuenta, echar a andar estos mecanismos está en la capacidad del Estado, está en las obligaciones del Estado, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Derechos Humanos, en la Ley de Planación, y pues lo que falta es esta voluntad política, ¿no?
Claro, así es.
Para hacerlo, lo realidad, y no digo que sea algo inmediato, ni mucho menos, son procesos complejos, pero que de alguna forma se tienen que iniciar si queremos transitar a un México en paz y a un México sin víctimas.
Estamos charlando con Graciela Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, sobre esta campaña nacional por la verdad, justicia y reparación. Graciela Rodríguez, ¿cómo, digamos, imaginémonos que si hay voluntad política del presidente y al final... ya te preguntaré si crees que exista o no, pero imaginemos que se decide crear esta Comisión de la Verdad. ¿Qué investigaría y hasta dónde? ¿Cuáles crímenes, cuáles masacres, qué atrocidades? ¿Qué es lo que investigaría? ¿Cómo te imaginarías un ejercicio de una comisión una gran Comisión de la Verdad para México?
Lo que nosotros estamos planteando, y en su momento lo hicimos en la propuesta ciudadana, es que debe de abarcar al menos dos periodos fundamentales. Uno que tiene que ver con el periodo de la Guerra Sucia, que se conoce como la Guerra Sucia,
sí,
que es de 1965 a, y que abarque hasta 2006, y un segundo periodo de 2006, que es cuando comienza la guerra contra las drogas, uh-huh, hasta nuestros días.
Entonces, en el primer periodo incluiría, por ejemplo, represiones en contra de movimientos como el movimiento médico, como eventualmente movimiento magisterial, la masacre del 2 de octubre de 1968, el halconazo del 71, y este programa de represión en contra de los disidentes, de los grupos guerrilleros, de digamos, finales de los 60s y 70s.
Así es, pero yo insistiría en que las investigaciones y la aclaración, el esclarecimiento, digamos, de los hechos, tiene que ver con los testimonios de las víctimas de ese periodo. Es decir, entender y abarcar estas violaciones como un fenómeno, no como caso por caso, a pesar de que estos casos que mencionas, Jesús, son los que dan origen, pero la atención tiene que ser con base en el fenómeno. Es decir, ¿cuáles fueron las causas? ¿Qué permitieron estas violaciones? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes fueron los probables responsables? Y con base en eso, con base a las conclusiones que llegue la Comisión de la Verdad, y que va a estar en contacto directo con este mecanismo, o estaría en contacto directo con este mecanismo internacional contra la impunidad, poder llegar a identificar a los responsables, juzgarlos y emitir la reparación que corresponda a las miles de víctimas.
Graciela Rodríguez, preguntarle justo, estaba pensando en los graves problemas que hay en el sistema, en el Poder Judicial en nuestro país. La impunidad está ampliamente relacionada con los amplios desperfectos que hay en la parte judicial. Por eso, preguntarle es la importancia de la participación de expertos internacionales también, como para ayudar en esos procesos, lo que serían, por ejemplo, los juicios que nos estaría explicando.
Sí, totalmente. O sea, deben de estar compuestas por expertos nacionales e internacionales, pero con el centro en las víctimas. Es decir, a partir de los testimonios de las víctimas, iniciar las investigaciones. Y, por supuesto, estarán en colaboración directa con las autoridades del Estado. Es decir, también tienen que estar reconocidos por el Estado, porque finalmente van a colaborar con las autoridades del Estado.
Una cuestión también preguntarle si estos procesos cuando se han instalado en otros lugares, además de ayudar, digamos, a rescatar, a que haya justicia transicional y a castigar, sancionar los crímenes del pasado, ¿han ayudado también a prevenir, es decir, a partir del momento de la instalación y de todos estos procesos de justicia y de memoria, a evitar que se repitan en el futuro este tipo de crímenes de Estado?
Lo que sucede es que parte de los mecanismos de justicia transicional implican la adopción de medidas para garantizar que las atrocidades no se cometan. Uh-huh. Entonces, en la medida en que se esclarezcan los hechos, en la medida en que se reconozcan las víctimas y a los probables responsables, en la medida en que se lleven a la justicia a estos probables responsables, se sancionen y además se repare integralmente a todas las víctimas y se adopten estas medidas de no repetición, lo que se está generando es un suelo fértil para prevenir futuras violaciones. Si nosotros no investigamos como estamos ahorita y por lo tanto no damos con los responsables y por lo tanto no obtenemos la reparación integral de las víctimas, pues lo que estamos generando es un suelo fértil para que estas violaciones se sigan cometiendo. Y eso es lo que nos tiene hoy frente a un contexto de impunidad claro, de prácticamente el 100%.
Finalmente, Graciela Rodríguez, ¿ves voluntad política del presidente para esto? Porque pareciera que para él investigar el pasado son únicamente casos de corrupción, pero parece que no le interesan indagar quiénes decidieron la masacre como la del 2 de octubre, quiénes permitieron que hubiera vuelos de la muerte de donde se deshicieron disidentes políticos arrojándolos al mar, quiénes decidieron torturas en los en las instalaciones militares, por ejemplo. Pareciera que eso no le interesa, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Sí ves voluntad política?
No vemos voluntad política, fueron promesas de campaña, promesas de un presidente electo, incorporación en la política pública del país, pero que en realidad no ha tenido ningún tipo de acción clara y de enfoque hacia una justicia transicional. Y es por eso que hoy presentamos la Comisión Mexicana junto con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, este escrito de derecho de petición, para que con base en el derecho de petición obtengamos una respuesta por parte de las autoridades y con base en esa respuesta, si es positiva, iniciar el camino hacia la instalación de estos mecanismos. Si es negativa o no responden, pues entonces acudir a las autoridades judiciales para obligar al cumplimiento de estas obligaciones que están a cargo del Estado.
Graciela Rodríguez, y una última pregunta de mi parte es, a las personas que nos estén escuchando y que les interese apoyar la campaña, ¿podrían hacerlo de alguna manera? ¿Cómo pueden participar y apoyar?
Sí, claro que sí. En la página de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, tenemos el micrositio llamado La Campaña Nacional por Justicia, Verdad y Reparación. Y ahí pueden sumarse a apoyar la petición. Perfecto. Incluyendo su nombre y sus datos, ¿no?
Muy bien. Pues también nosotros la difundiremos en nuestras redes sociales y seguiremos al pendiente de esta campaña, si nos permites, Graciela Rodríguez Manso, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Seguimos en contacto más adelante contigo.
Claro que sí, Rubén. Jesús, muchas gracias por el espacio. Y continuamos en contacto.
Claro que sí. Gracias de nuevo por aceptar conversar con nosotros. Pues aquí está esta exigencia de conocer qué demonios pasó en el pasado. Sería impresionante y repetir una segunda oportunidad en los últimos 20 años de crear un mecanismo para saber e indagar qué es lo que ha ocurrido, cómo ha actuado el Estado con esta violencia estructural en contra de disidentes políticos, cómo se han ordenado utilizar el aparato público para reprimir grandes movimientos sociales. La primera fue con el Vicente Fox, cuando llegó a la presidencia, cuando creó una fiscalía especializada y finalmente paró esa investigación, la detuvo, tuvo temor. Le dio miedo a Vicente Fox, o no quiso, o lo amenazaron, lo que sea, pero no quiso enfrentar los demonios del pasado del Estado mexicano. Y es digamos, ahora me sorprende más en un gobierno que aparentemente se dice de izquierda, progresista, liberal o como quiera llamarse, pero que supuestamente se enfrenta a los conservadores, y que en el gobierno de la Cuarta Transformación sería inadmisible que no se hiciera una cosa así. Pero temo que no se va a hacer. Porque yo estoy convencido de que también de una manera que todavía no me explico, resulta que el gobierno, supuestamente el primer gobierno de izquierda que llega a este país, de la izquierda electoral, de la izquierda liberal, como sea, pero que se autonombra progresista o de izquierda, que este primer gobierno de izquierda sea el que más se ha respaldado, se ha recargado en los militares. Y investigar el pasado implica investigar a los militares, implica investigar quiénes ordenaron masacres tan atroces como la del 2 de octubre, quiénes prepararon grupos militares como los de los Halcones, quiénes permitían los vuelos de la muerte para hacerse de disidentes políticos que operaron tanto en Acapulco, e incluso hay versiones de que aquí, en Jalisco en concreto, hubo vuelos de la muerte que dejaron caer cuerpos de personas detenidas, torturadas y asesinadas extrajudicialmente, que fueron arrojadas al lago de Chapala también. ¿Quiénes decidieron todas estas cosas? ¿Quiénes decidieron crear un grupo como la Brigada Blanca, que operaba prácticamente al margen de la ley, que detenía, torturaba y ejecutaba extrajudicialmente sin consecuencias? ¿Quiénes decidieron que hubiera centros de detenciones clandestinas? Aquí en concreto en Guadalajara, por ejemplo, en la colonia Moderna, donde se llevaba a detenidos y de manera pues extrajudicial se les podía detener ahí días, semanas, eventualmente meses, sin que se supiera judicialmente dónde estaban. Todas estas cosas necesitamos saberlas, pero no hay voluntad política de este gobierno para llevarla a cabo.
La lista es enorme. Paramilitares en los años 90, la guerra contra los zapatistas en Chiapas, guerra también contra los pueblos, e incluso conectarlo con esta situación de terrible emergencia de desapariciones de casi 90,000 personas desaparecidas. Pero coincido contigo, Rubén, ahí la cuestión está en ese apoyo que busca López Obrador con las Fuerzas Armadas, con generales, y supone abrir cuarteles y supone, claro, este proceso señalar a personas que tengan responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, que, por cierto, pues la Guardia Nacional ya va a pasar a parte de ser parte de la Sedena oficialmente, tienen las aduanas, aeropuertos construyéndose.
Así es. Represión también incluso contra movimientos sindicales, donde participaba el mismo ejército, reprimió a ferrocarrileros, al magisterio, reprimió, por ejemplo, también al movimiento sindical en la Comisión Federal de Electricidad, al movimiento de los electricistas en los años 70. Es decir, son innumerables los casos en los que se ejerció una violencia represiva, institucional, estructural de parte del Estado mexicano en contra de una infinidad de movimientos sociales, grandes masacres como la de Aguas Blancas, el Charco, Acteal, entre otras, y otros casos de represión. Pero no veo en el horizonte que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vaya a llevar adelante este proceso de justicia transicional que están exigiendo estas organizaciones. Nos vamos, más bien ya en redes sociales vamos a compartir un apartado que les habíamos prometido, que les habíamos anunciado al principio del programa, que tenía que ver con tema de coronavirus, dónde estamos parados. Pero voy a leer solamente el titular de la nota principal del diario Mural. Dice: a las aulas con 147% más de chicos COVID. Es decir, está incrementándose de una manera escandalosa los casos de contagios en menores de edad, y aún así se empeñan tanto el gobierno federal como el gobierno de Enrique Alfaro en que se regrese a las aulas. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y habernos acompañado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y lo invitamos mañana a Otra Cosa Pública 2.0. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.